En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hoy que celebramos el 20 aniversario de los atentados del 11M, podemos recordar que fueron trabajadores, fueron trabajadoras, fueron estudiantes las víctimas de ese atentado, porque eran las que viajaban a esa hora en líneas generales a través de la línea que conecta la zona este, Alcalá de Henares, con el centro de la ciudad, con Atocha. En cualquier caso, es un recuerdo que muchas veces nos persigue, ¿no?, a todas las personas que trabajamos y que en un momento determinado nos podemos encontrar con algún descerebrado que se le ocurra tamaño acto de criminal, en definitiva. Pero ya volviendo al presente, me ha llamado la atención este fin de semana una noticia que se ha publicado en el diario El Mundo, que dice que el crecimiento del empleo podría tocar techo por la caída sorprendente en la participación de los trabajadores del rango de edad situado entre los 35 y los 55 años. Dicen que la participación disminuye por el desánimo que sienten porque su formación no se adecua a lo que buscan las empresas. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Muchas veces nos damos cuenta de cómo ha pasado el tiempo cuando tienes a dos personas a tu alrededor que eran unos bebitos cuando sucedió lo del 11M, los atentados del 11M, con lo cual es que no les puedes ni preguntar que dónde estaban en aquella época, Iria Guzmán.
Hola, muy buenas. Preguntarme dónde estaba no, porque tenía yo 3 años, pero vamos, que sí que lo tengo bastante presente, a pesar de tener 3 años en aquel momento, o sea que es algo que sigue impactando.
Ha perdurado el recuerdo,
exacto,
¿no?
Sí.
¿Y tú, Chema Moreno?
Yo tenía 2 años, tampoco me acuerdo de prácticamente nada, pero sí que tengo el recuerdo presente porque hace poco hice un pequeño reportaje para la universidad sobre este tema, que la verdad es que me interesa bastante y despierta mi curiosidad, así que sí que lo tengo presente y sí que conozco bastante el asunto.
Bueno, en cualquier caso, está bien que creo que esta mañana o ayer, me parece que esta mañana el ministro del Interior decía que tenemos que recordar estas cosas para evitar que se repitan, con lo cual está muy bien que los que erais eso, unos bebés prácticamente en el momento que sucedieron los hechos, cojáis esa antorcha, ¿no?, del recuerdo, ¿no?, de saber qué es lo que pasó, por qué pasó y quiénes estuvieron detrás de todo eso, ¿no?
Sí, lo que significó también para nuestra sociedad en un contexto en el que ocurrió, que la verdad es que significó bastante e importó de cara a la historia de España.
Bueno, vamos a lo nuestro, que es el mundo del empleo, del emprendimiento. Y en primer lugar, vamos con nuestras redes sociales. Vamos a recordarla, Siria.
Bueno, pues nos pueden hacer llegar cualquier tipo de duda que tengan sobre el programa o simplemente seguir los contenidos del programa en nuestra cuenta de Twitter con @MadridTrabajaOM.
o en LinkedIn, ver, en TikTok.
Me estaba leyendo la cartilla porque tengo la linterna del móvil
encendida y no sabe cómo apagarla, pero bueno.
La pillo desprevenido.
En LinkedIn, en TikTok y en Facebook nos pueden encontrar en nuestro perfil, que es Madrid Trabaja, en todas ellas.
Bueno, pues dicho esto, tenemos ofertas de empleo. A ver, apágame la linterna.
Ya está.
Que todo lo tenemos que contar en este programa.
No pasa nada.
Bueno, que a vosotros...
Te estoy viendo aquí que llega a las 4 de la tarde y sigues con la linterna encendida. Tampoco queremos eso.
Pero habéis visto, es que...
Con lo que te cuidamos aquí, Javier, para que te quejes.
Quien esté viendo el programa por la web se tiene que estar, vamos...
Tronchando de risa,
pero vamos.
¿No? Bueno, pero no nos ven... O sea, no somos un programa de humor. O sea, somos un programa... que pretende cambiar la vida de las personas que nos oyen, por ejemplo, con propuestas de trabajo, como esta convocatoria de empleo público para documentalista técnico de archivo en Venturada.
Por concurso oposición en turno libre, los candidatos deberán reunir los requisitos habituales y contar con el título universitario de licenciado en documentación o equivalente. El proceso selectivo contará con una fase de oposición que consistirá en la resolución de un supuesto práctico y una de concurso en la que se valorarán los méritos profesionales y formativos. El plazo para presentar solicitudes concluye el 20 de marzo.
Hay una oportunidad de empleo para cocinero.
Para trabajar en un restaurante de cocina extremeña en Arroyomolinos, deberá contar con experiencia demostrable en cocina de mínimo 5 años, carnet de conducir y vehículo propio. Le ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con libranzas principalmente entre semana y un salario de 2.300 euros brutos al mes.
Traxa busca 3 especialistas en biodiversidad marina.
Para dar apoyo en actuaciones de conservación, mejora del conocimiento del medio marino y protección ambiental de los hábitats y especies marinas de los espacios marinos protegidos. Deberán tener estudios universitarios de biología, ciencias ambientales, ciencias del mar, montes, forestal, medio natural, agrónoma o agrícola, nivel B1 de inglés y manejo de programas de GIS, perdón. Ofrecen un contrato temporal de 5 meses con opción de prórroga a jornada completa.
Madre mía, ¿qué es esto de ARGIS, QGIS y estas cosas?
Programas de GIS son un sistema de información geográfica, SIG. También habitualmente citado como GIS por las siglas de su nombre en inglés, Geographical Information System. Un
no
conjunto
se nota
de herramientas.
Que lo está leyendo.
Para nada, me lo he aprendido de memoria.
No entiende nada
sí,
de lo que está contando, pero.
Lo explicamos brevemente. Es un conjunto de herramientas que integra y relaciona diversos componentes que permiten la organización, almacenamiento, manipulación y análisis y modelización de grandes cantidades de datos.
Bueno, ¿y ahora me lo traduces?
Una base de datos. Mejor, ¿no?
No sé yo si es eso.
Procesa datos
eso.
Relacionados pues con diferentes especialidades.
Vale. Sigamos. Oferta de empleo para técnico de mantenimiento.
Esta oferta la gestiona la Fundación Laboral de la Construcción y se dirige a un técnico electricista polivalente de mantenimiento. Deberá contar con experiencia demostrable en electricidad, carnet de conducir y disponibilidad para atender servicios de urgencia. Ofrecen un contrato indefinido con un salario de 21.000 euros brutos anuales.
Hay trabajo para repartidores en Alcalá de Henares.
En concreto se ofertan 2 puestos de conductor repartidor con moto para el reparto de valija de organismo público por la Comunidad de Madrid. Deberán contar con certificado de discapacidad y estudios primarios. Ofrecen un contrato temporal de 6 meses a jornada completa en horario de mañanas o tardes con un salario de 1.323 euros brutos al mes en 12 pagas.
Y terminamos con una oferta de empleo para 50 conductores VTC.
Deberán contar con mínimo 2 años de antigüedad en el carnet de conducir tipo B y tener más de 8 puntos. Les ofrecen contrato indefinido a jornada completa y en turnos rotativos en horarios entre las 7 de la tarde y las 7 de la mañana con 2 días de descanso consecutivos. El salario será de entre 1.300 y 2.000 euros al mes.
¿Que te interesa? ¿Que cumples con los requisitos que te hemos mencionado? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 11 de marzo. Y es lunes, así que tenemos que contactar con el SEPE, con los asesores de la Subdirección General de Prestaciones de este organismo, que todos los lunes nos resuelven todas aquellas preguntas que nos trasladáis. Ahora os vamos a decir cómo. una vez que saludemos a Alejandro Yagüe, que es la persona encargada esta semana de esas respuestas. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues muy bien también.
Bueno, a ti tampoco te pregunto porque tú también eras muy jovencito cuando el 11M, ¿no?
Yo cuando los atentados del 11M tenía 13 años.
Bueno, poquito menos joven que nuestros compis.
Sí.
Pero bueno, algún recuerdo con 13 años se tiene, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Día, sí, ¿no? Sí que tengo recuerdo, sí. Recuerdo de una tragedia, sí.
Bueno, pues estamos hoy recordando en toda la programación de Onda Madrid lo que sucedió hace 20 años y sobre todo las personas que fueron víctimas, unas mortales, otras heridas, pero en cualquier caso víctimas de aquella sinrazón. Pero bueno, nosotros tenemos otro propósito al contactar con Alejandro Yagüe, que es responder a las preguntas de los oyentes, que Chema, ¿cómo nos las trasladan?
Pues tienen dos opciones. La primera de ellas es a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 652-868-099. Lo repito, 652-868-099. Allí nos pueden enviar tanto dudas escritas como notas de voz al 652-868-099 o a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Que hoy tenemos una nota de voz.
Sí,
que después la escucharemos. Pero, hombre, de celebración tampoco es que...
Se agradece que nos envíen notas de voz.
Pero no abrimos ninguna...
No lo abrimos todavía.
...botella de champán ni vale, nada de esto.
Lo tendremos que guardar, entonces.
Será por otro motivo, no porque nos escriban, que eso lo hacen habitualmente.
Eso
otra
es.
Cosa es que no sea nota de voz, pero bueno. Que no me enrollo más. ¿En qué consiste la primera pregunta?
Pues nos pregunta este oyente si para solicitar el subsidio de 52 años cuenta también como requisito los ahorros que tengas, o sea, el patrimonio económico.
A ver, Alejandro, ¿qué le podemos comentar?
Bueno, pues que para solicitar el subsidio, uno de los requisitos que se debe reunir es el de carencia de rentas. Entonces, se consideran rentas o ingresos computables cualesquiera bienes, derechos o rendimientos derivados de trabajo, capital mobiliario o inmobiliario, actividades económicas y también los de naturaleza prestacional. Entonces, en el caso de un patrimonio económico o capital mobiliario, lo que se procede es a comprobar si los bienes producen rendimientos. Entonces, ¿el rendimiento cómo se puede acreditar? Pues con el certificado del banco, uh-huh, en el que se indique pues el rendimiento que ese bien, que ese capital mobiliario genera. Y en el caso en el que no se aporte el certificado, lo que se hace es aplicar lo que se conoce como el rendimiento presunto, que en el caso del capital mobiliario corresponderá al interés legal del dinero en ese, que esté vigente en ese momento.
Pero todo eso, son cálculos un poco complicados, ¿no? Yo creo que es mejor que se acerquen a cualquiera de vuestras oficinas previa cita y
sí,
que les hagan los cálculos, ¿no? Porque esto para los que no somos de letras, mejor dicho,
sí,
somos de letras, no somos de números, se nos hace un poco complicado, ¿no?
Efectivamente, en cualquier caso, que se acerque a la oficina de prestaciones, uh-huh, que ahí incluya un documento o lo que él estime, haciendo una relación de todos los bienes que posee. Y ahí pues le harán los cálculos y verá si cumple el requisito de carencia de rentas, porque si tiene dinero que le produce un interés, y el interés imaginemos que es elevadísimo, pues a lo mejor supera el 75% del salario, claro, mínimo interprofesional.
Claro, claro. O tiene el piso alquilado o cualquier
tiene un piso que está alquilado y le genera unas rentas que supera el 75%. Entonces eso lo tiene que ver y tiene que llevarlo lo más detallado posible.
Perfecto. Pues Alejandro, enseguida volvemos contigo y con más preguntas de los oyentes, ¿vale?
De acuerdo, hasta ahora.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
duermes, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Qu'ils le ressentent, je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble. Ah, je suis trop malheureux sans elle. Et je veux qu'ils le ressentent. Je veux le voir et j'irai jusqu'à en avoir le pull taché de sang.
Y vamos a saludar en estos lunes en los que también hablamos de la posibilidad de trabajar en otros lugares. Vamos a hablarte de la posibilidad de realizar prácticas en las instituciones comunitarias y saludamos a Yanis Virbilis, que es el responsable de comunicación de la oficina de la Comisión Europea en España. Buen amigo del programa, Yanis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier, ¿cuánto tiempo, no?
Es verdad, hacía mucho tiempo que no hablábamos y por eso tenemos que retomar las buenas costumbres, Yanis.
Por supuesto.
Porque además es verdad que la Comisión Europea y las distintas instituciones, porque, por ejemplo, tenemos también las ofertas de prácticas de Robert Schuman, me parece que se llaman, ¿no? Las del Parlamento Europeo, que también es una buena oportunidad, ¿no?
Sí, yo os voy a contar un poquito lo que pasa con el programa de prácticas de la Comisión Europea, pero es muy importante destacar que es una solamente de las muchas instituciones europeas. Es verdad, es la más grande y la que tiene el programa, digamos, de prácticas más desarrollado entre todas. Pero bueno, hay que decir que cada institución europea tiene su propio programa de prácticas y los candidatos que nos escuchan pueden intentar no solamente con la Comisión, sino con las demás instituciones.
Que en todo caso es una grandísima experiencia, Yanis, para conocer las instituciones europeas y el trabajo que desarrollan los diferentes departamentos y las diferentes instituciones, ¿no?
Sí, es exactamente así. Yo, por ejemplo, empecé mi carrera profesional también haciendo una práctica en la Comisión Europea hace muchísimos años y es verdad que es una experiencia muy, muy interesante porque el papel de los becarios es un papel muy de sustancia. Invitamos a nuestros becarios a hacer todo el trabajo que hacen los funcionarios, los agentes contractuales, obviamente empezando de cero, pero ganando mucho en experiencia trabajando junto con todos los equipos de la Comisión Europea, cada uno en su propio asunto, por supuesto.
Claro, hablamos de la Comisión Europea y igual que decíamos lo del Parlamento y al final el Parlamento tiene, el Parlamento Europeo tiene su ubicación clarísimamente en Estrasburgo, la ventaja de la Comisión es que aquí tenéis oportunidades pues prácticamente para trabajar en toda Europa.
Sí, bueno, sobre todo la mayoría de los puestos están en Bruselas. Yo diría que casi el 98% de los puestos están en Bruselas. Es verdad que hay unas pocas unidades, unas direcciones generales de la Comisión que están también en Luxemburgo. Y finalmente también hay que mencionar que tenemos estas oficinas de la Comisión en todos los países de la Unión, como nosotros aquí en Madrid. Yo os hablo ahora desde Madrid, del Paseo de Castellana, y la verdad es que nosotros también aquí en Madrid tenemos un becario, así que hay unos puestos, pocos, pero hay unos puestos que están fuera de la sede, digamos, de Bruselas.
Pero en cualquier caso, lo que tenemos que hablar es de qué se necesita, porque claro,
sí.
Estamos poniendo a todos los jóvenes que nos escuchan ahora los dientes largos, como decimos aquí en España, con
sí.
todo esto que nos estás contando, y querrán saber qué necesitan para
¿cómo se
participar?
Hace, claro. ¿No? Sí, bueno, en primer lugar hay que decir que es un programa que está abierto para gente que tiene ya un diploma universitario y que haya terminado entonces sus estudios. Es muy importante decir también que es un programa que está abierto no solamente a los nacionales de la Unión Europea, sino también a gente que no tiene una nacionalidad europea. Es verdad que son menos puestos, pero sí que tienen esa posibilidad las personas que no tienen una nacionalidad europea. Es muy importante también decir que es necesario hablar idiomas, sobre todo los idiomas de trabajo de la Comisión Europea, que son el francés, el inglés y el alemán. ¿Y cómo pasa? ¿Cómo se puede enviar la candidatura? Hay que entrar en la página web de la Comisión Europea dedicada a esas prácticas, es en inglés, traineeships.ec.europa.eu, hacer un perfil y completar su experiencia profesional, su experiencia académica, los idiomas que habla el candidato. Y en la segunda fase de la selección, digamos, hay un procedimiento, digamos, de puntuación basada en el mérito de cada candidato. Así que atribuimos unos puntos en función del nivel de educación, de las habilidades lingüísticas, de la experiencia laboral, de la motivación de cada candidato, y finalmente son los que pasan, digamos, en la última fase del procedimiento.
Entonces, ese es el procedimiento. No hay, como hemos hablado en otras ocasiones, para puestos ya fijos, digamos, dentro de las instituciones europeas, esas pruebas, ¿no?
No hay pruebas, no hay pruebas. Todo se basa en el CV, digamos, en el currículum vitae de cada candidato en función de su experiencia y de sus habilidades.
Correcto. Y a partir de ahí, las personas seleccionadas, ¿qué tiempo van a estar trabajando en la Comisión Europea y con qué condiciones?
Sí, las personas que se eligen, bueno, hay que decir que hay dos periodos de práctica, duran cada uno 5 meses, una en octubre de cada año, termina el febrero del año siguiente, y la segunda, segundo periodo del marzo hasta julio. Las condiciones creo que son bastante buenas. El salario es de unos 1.350 euros por mes, que para Bruselas es un importe que permite a los becarios a vivir en la ciudad sin ningún problema, dado que es una ciudad que no es entre las más caras en Europa, sobre todo en relación con el mercado inmobiliario.
Sí, los por alquileres,
ejemplo,
¿no?
Que alquileres, no exactamente. En Bruselas, por ejemplo, los alquileres son mucho más baratos que ciudades como Barcelona o Madrid aquí en España. Encima tienen los becarios la posibilidad de pedir vacaciones 2 días por cada mes de trabajo. Y como he dicho, depende de ellos también, pero tienen la posibilidad de trabajar con mucha responsabilidad en la dirección general de su trabajo.
Y luego también seguro que se están preguntando, porque claro, como nos has dicho, que tú empezaste como becario gracias a este programa de prácticas,
uh-huh.
¿cómo se hace el salto de el becario ya a conseguir un puesto de trabajo como el que tú tienes en la oficina de Madrid?
Bueno, para ser oficial es obvio que hay que conseguir una oposición, y las oposiciones se organizan cada año, cada 2 años, y son más bien temáticas. Hay oposiciones para juristas, abogados, para economistas, incluso hay unas oposiciones muy específicas, como por ejemplo para gente relacionada que tiene experiencia en la seguridad, o
sí.
arquitectos, o incluso médicos. Sin embargo, hay que decir que hay también en la Comisión Europea, como en otras instituciones, hay agentes contractuales que no tienen un trabajo, digamos, de vida para siempre, pero sí que pueden conseguir estos contratos durante unos años. Y hay muchos becarios que sí que dan este salto desde su práctica hacia un contrato para unos años.
O sea, que es posible quedarse, ¿no? Si,
sí.
si se dan las circunstancias propicias y si la persona ha tenido el rendimiento adecuado, ¿no?
Exactamente, y hay muchos casos en nuestro entorno de esas personas, sí.
Perfecto, pues no queda mucho, ¿no? Tienen esta semana para presentarse, si no recuerdo
sí,
mal.
Sí, estaba mirando a la página web de la comisión y para la práctica que empieza en octubre de este año, el plazo termina el 15 de marzo, es decir, es el viernes a las 10 de la mañana. Así que si alguien nos está escuchando y le interesa una práctica en la Comisión Europea, hay que ir a la página web y muy rápidamente completar sus datos. Prometo que es un procedimiento que no dura muchísimo.
Eso te iba a decir, que no es demasiado complicado, ¿no?
No lo es.
Vale. Bueno, pues Yanis Birbilis, un placer. Y recuperamos este hábito de llamarte de vez en cuando cada vez que haya oportunidades para trabajar en la Comisión Europea. ¿Vale?
Yo encantado, Javier. Muchas
un abrazo,
gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Si tienes alguna duda sobre las prestaciones por desempleo, los subsidios, la capitalización del paro u otro tipo de ayudas relacionadas con el SEPE, el Servicio Estatal Público de Empleo, puedes utilizar nuestro correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. O el WhatsApp, el 652-868099, 652-868099, que es el que ha utilizado nuestro oyente siguiente.
Alberto se llama.
Pero saludamos primero a Alejandro de nuevo. Alejandro, sigues por ahí, ¿verdad?
A ver. Sí, aquí estoy, Javier.
Qué susto me habías dado. Digo, ya nos ha desaparecido. Bueno, pues vamos, si te parece, a escuchar a Alberto, a ver qué es lo que nos cuenta, ¿vale?
Buenos días, me llamo Alberto. Mi consulta es referente a la prestación máxima que se puede cobrar, perdón, la prestación mínima que se puede cobrar. En mi caso, estoy cobrando desde el séptimo mes bruto 633 euros. Tengo un hijo y entonces he mirado las prestaciones mínimas y resulta que son 740 euros bruto con un hijo, lo mínimo en el año 2023. Entonces quería saber si no tendría que cobrar esos 740 en vez de los 633 que cobro desde el séptimo mes. Porque del 1 al sexto mes cobré 739 euros brutos. En este caso era una cantidad similar al mínimo. En los 180 días que tuve para la prestación, para el importe, de esos 180, 69 días eran a tiempo parcial, 18 horas a la semana. El resto, los 111 días, eran a tiempo completo. No sé si esto tiene algo que ver para que no esté cobrando el mínimo de los 740 euros brutos con un hijo. Nada más. Muchas gracias y un saludo.
Gracias a ti, Alberto. Y yo creo que él mismo ha dado la clave, ¿no?, en la pregunta, Alejandro.
Pues efectivamente, Javier, cuando un beneficiario se encuentra compatibilizando una prestación por desempleo con un trabajo por cuenta ajena, la cuantía que va a recibir se reduce en proporción al tiempo trabajado. Y en el caso en el que se esté percibiendo la cuantía mínima de la prestación, que son 560 euros en el caso de no tener hijos, o 749 en el caso de tener uno o más hijos, esto estamos hablando de cuantías para 2024, pues esa cantidad también se verá reducida en proporción a la jornada que se trabaje mientras dure la relación laboral.
Sí, pero Alejandro, vamos a ver, este hombre no está trabajando, lo que sí ha ocurrido que durante los 6 meses previos a quedarse en paro, ha habido un periodo en el que ha cotizado no a tiempo completo, sino ha cotizado a 18 horas semanales. Entonces yo creo que por eso se le reduce, ¿no? Se hace un cálculo proporcional de esos 6 meses, ¿o no?
Pues tiene que, vamos, la reducción se suele hacer cuando hay una compatibilización con la, yo había entendido que tenía una compatibilización con no. con el trabajo.
No.
Entonces,
lo que decía era que en los 6 meses anteriores, en los 180 días, hubo un periodo en el que estuvo cotizando no a tiempo completo, sino cotizando 18 horas semanales.
Ah, es que, disculpa, es que yo no había entendido eso. Entonces, yo lo que sí que le puedo decir es que independientemente de cuál sea la cuantía, vamos, incluso cuando se está percibiendo la cuantía mínima, sí. se va a percibir cuando se compatibiliza una reducción incluso con la cuantía mínima.
Ya.
En el caso en el que exista parcialidad anterior, claro, se va a calcular en función de la base de cotización. Entonces, si ha sucedido esto, debería acudir a la oficina de prestaciones para ver lo que ha ocurrido.
Él dice en concreto que en los 180 días, 69 eran a tiempo parcial, con 18 horas a la semana, y el resto a tiempo completo. En esos
por eso
meses.
Yo he entendido, claro, por eso yo he entendido que en los 180 días primeros en los que la prestación corresponde a un 70% de la base reguladora.
Pues a lo mejor llevas tu razón, pero yo, sin embargo, fíjate, interpretaba los 180 días, que es el periodo que se toma para calcular la prestación por desempleo, ¿sabes? O sea, que hemos, cada uno ha pensado en 180 días diferentes.
Exacto.
Vale.
Exacto.
Bueno, pues mira, que nos lo aclare Alberto si es posible y así le podemos también, independientemente de que siempre tiene la posibilidad de acudir a una oficina vuestra, pero también aquí lo podemos aclarar, porque a lo mejor alguien se ha quedado con la duda de si es una cosa o la otra, pues que nos lo aclare. Muchas gracias, Alejandro. Enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Venga, hasta ahora.
Aquí hablamos los lunes también de sectores que necesitan profesionales, que tienen dificultades para encontrarlos. ¿Qué duda cabe que el sector de los camiones, de la conducción de camiones, precisa de este tipo de profesionales y precisa de algo más importante? Ahora que estamos en este mes dedicado a las mujeres, necesita la incorporación de más mujeres a un sector bastante masculinizado. Por eso nos ha llamado la atención, creo que hemos hablado ya de este programa en alguna otra oportunidad, pero si no es así, pues tomad nota. Es un programa de becas que se llama Women y que lo que pretende es incorporar a mujeres a la formación precisa para que sean camioneras, para que sean conductoras de camión. Vamos a hablar con Miriam Torrecillas, que es responsable de comunicación y portavoz de Man Truck and Bus, que es la empresa que proporciona esas becas. Miriam, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier, muy bien, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque me parece una excelente idea que impulséis la incorporación de mujeres al mundo del camión, que hasta hace bien poquito era un mundo casi en exclusiva de hombres, ¿verdad?
Sí, es algo que nos está costando un poquito. En Europa tenemos un 3% de conductoras profesionales de camión y en España solamente un 2%.
Uh-huh.
Y así que estamos intentando una iniciativa para aumentar ese porcentaje.
Yo me imagino que, Miriam, uno de los problemas es todo el tema vinculado con la conciliación, que aquí siempre defendemos en el programa que tiene que ser un ejercicio de corresponsabilidad en la pareja, pero es verdad que al final termina recayendo en la mujer, ¿no?
Bueno, creo que la conciliación es realmente uno de los temas clave a la hora de conseguir conductores profesionales, pero ya no es un tema solamente de mujeres, yo creo que es un tema casi generacional, muy transversal a las últimas generaciones que se están incorporando. Si analizas los datos, cada vez la masa de conductores profesionales que tenemos en España va envejeciendo y tenemos un porcentaje altísimo de personas que rondan los 50-55 años, casi un 72%, con lo cual eso quiere decir que ese núcleo joven, esa población joven es la que no se está interesando en la en la profesión.
Claro.
Y eso es mucho por la conciliación tanto hombres como mujeres. Creo que esas nuevas generaciones tienen una inquietud y unos valores por la familia muy, muy similares, tanto en un género como en el otro, ¿no?
Bueno, y hay que recordar, lo recordáis vosotras, que en el sector, solo en Europa, se va a necesitar de aquí a 2028 700.000 profesionales.
Exacto.
Lo cual, además, es que... No, dime, perdona.
No, en España esa cifra está en torno a los 20.000, o sea, 20.000 oportunidades de trabajo.
20.000 oportunidades de trabajo, y que hay que recordar que de él depende, y ya quedó claro en pandemia, la economía de todo el país. O sea, que ya no es solamente que sea necesario, sino que es que al final, si no se transportan los bienes, los servicios, vamos, sobre todo los productos y los bienes, pues es muy complicado que un país pueda sobrevivir.
Exacto, es un sector vital que está englobando el 4,8% del PIB del país. O sea, es un sector muy importante, no tiene la imagen que realmente le corresponde.
Claro, y por eso pues vosotros pretendéis acercar a la población y particularmente a las mujeres la realidad de esta profesión, y luego también proporcionáis becas que permiten que puedan acceder a ella con los permisos correspondientes.
Sí, tenemos desarrollado ese programa que comentabas. Woman tiene dos patas: una campaña de visibilidad, porque lo que no se ve no existe, y las mujeres, para poder tener en su imaginario esa opción, ¿no? Esa profesión, claro, como una posible para su vida, pues tienen que tener referentes. Entonces sí que estamos dando mucha visibilidad a mujeres que ya están en el sector como conductoras profesionales de camión. Y la otra pata es el programa de becas. Man subvenciona el 70% del coste del carné de conducir rígido o tráiler, el que ellas elijan, el CAP, y por supuesto una formación final en real con nuestra tractora Woman y un tráiler en caso de ser el carné de conducir tráilers, el que ellas elijan. Se hace una conducción en real en 2 días, un día para conocer toda la tecnología que engloba un vehículo industrial actual, que no tiene nada que ver con lo de hace unos años. Sí. Es un vehículo lleno de tecnología y de innovación, y tienen que conocerlo para sacar el mejor rendimiento y tener la mayor seguridad en las carreteras. Y luego una segunda jornada de conducción, que normalmente lo que hacemos es subir y bajar el puerto de Pajares.
Ah. Mira, pues toda una experiencia, y a partir de ahí yo me imagino que también, no es que les vayáis a garantizar trabajo, pero de alguna manera cubriréis vuestras necesidades con ellas según se vaya produciendo, ¿no?
Sí, bueno, hemos llegado a acuerdos con empresas transportistas del sector que han mostrado una sensibilidad especial en este tema de aumentar la diversidad de género en el sector. Uh-huh. Y ellas abren las puertas en los procesos de selección a estas mujeres que terminan la beca. Pero realmente es un sector en el que hay tantísima demanda que no tienen problema después a la hora de incorporarse, sí, como camioneras. Sí.
O sea, que prácticamente cuando terminan de sacarse el carnet de camión, el CAP y esas 2 jornadas de experiencia con vosotros, pues prácticamente las están esperando, ¿no? Yo muchas veces digo en otras profesiones y en otros cursos que están las empresas esperando en la puerta, ¿no?, a que salgan las estudiantes en este caso.
Casi, sí. Es una manera muy gráfica de expresarlo, pero es muy real.
Es real, ¿no? Luego, no siempre, digamos que siempre vinculamos el mundo del camión con trayectos internacionales que se cruzan media Europa. No todos los puestos de trabajo tienen que ser así.
No es así. En realidad, el 90% de las mercancías en España se transportan por camión, y ahí tenemos desde distribución local, regional, nacional, y luego también esa oportunidad internacional para aquellos que lo desean.
Sí, lo digo porque, en fin, cada cual en función de sus circunstancias, ¿no?, y de las posibilidades o de lo que le apetezca, en definitiva, ¿no? Yo creo que habiendo tanta falta de profesionales habrá incluso dónde elegir.
Bueno, eso deseamos, que haya dónde poder empezar y dónde poder continuar esa vida laboral en un entorno y en una distancia que a ellos
Les venga
les
bien.
sea más favorable según sus circunstancias, lógicamente.
Bueno, ¿y cómo se tienen que apuntar las oyentes de Madrid Trabaja que quieran participar en el programa de becas que ofrecéis?
Pues mira, Javier, es justo el momento clave porque hemos abierto el programa de becas el viernes pasado, el Día Internacional de la Mujer. Está en nuestra web, poniendo Man Becas Woman, aparece directamente y hay un formulario de contacto en el que rellenarán sus datos y luego nos deben dejar una carta explicándonos qué es lo que les motiva a ellas.
Sí.
Para hacerse conductoras profesionales. Entonces ahí empieza el proceso de selección y hay lo que comentábamos, 10 becas cada año para el vehículo rígido o el tráiler.
Correcto, pues tienen mucho plazo.
Hasta el 10 de mayo, si no recuerdo
Ah,
mal,
bueno, entonces
porque
sobradamente.
sí que queremos que antes del verano estemos empezando ya con las formaciones.
Genial.
Para que terminen, bueno, la formación lo antes posible y se puedan incorporar rápidamente.
Bueno, pues si te parece, Miriam, quedamos otro día para que hablemos con alguna de las personas que ha participado en ediciones anteriores, porque esta es la cuarta edición, con lo cual en las otras tres, pues seguro que tienen bonitas experiencias que contarnos, si te parece, ¿vale?
Seguro que sí, ellas además están encantadas de poder compartirlo y poder hacer visible la profesión.
Perfecto, pues yo creo que es cuestión de darle visibilidad y de que se conozcan eso, las experiencias que han tenido ellas en este mundo, que como en todo es un mundo muy vocacional, pero que muchas veces hay que saber que existe la posibilidad de dedicarse a ello. Muchas gracias, Miriam. Hasta la
Muchas
próxima.
gracias a ti, Javier, por dar visibilidad. Gracias.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV, cuidemos lo nuestro.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Ermonela Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 € en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Pretty Woman el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo,
ah,
es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
Ah, ¿y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Que ir calentando.
Necesitamos público en última
sí,
sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
la compañía de Periodista 1, Periodista 2. Te vamos a repasar los cursos de
¿quién es
formación.
El 1 y quién es el 2?
Eso ya os lo repartís.
Vale.
Esto sin contexto no se va a entender, ¿eh?
Así mejor.
Es
da
que
igual.
Lleva un jersey de un personaje de dibujos animados que se llama Asno. Y entonces el pobre...
Poco conocido, ¿eh? De Shrek. No lo conoce nadie.
El pobre animal, Asno, es que llamar Asno a un asno es como llamar individuo a un individuo. O periodista 1, periodista 2. Pues esa es la
y con
cosa.
Eso llevamos toda la semana.
Total.
Bueno, ¿qué hay cursos? De atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones.
Es un curso financiado por el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid que ofrece certificado de profesionalidad nivel 2. Para inscribirse es necesario estar dado de alta como demandante de empleo en alguna de las oficinas de la comunidad. Tiene una duración de 450 horas y comienza el próximo 21 de marzo.
Es un título imprescindible para trabajar en residencias de mayores o de dependientes. Sin él no se puede trabajar en estas instituciones. Hay otro de administración y gestión.
En este curso aprenderás a gestionar y controlar la administración de las relaciones laborales de los recursos humanos de una empresa. Lo gestiona la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y ofrece certificado de profesionalidad nivel 3. Para inscribirse solo es necesario estar en posesión del título de bachillerato o equivalente si estar empadronado en el municipio de Madrid.
Curso de preelaboración y conservación de alimentos.
En este curso podrás adquirir conocimientos y herramientas para la preelaboración y conservación de vegetales, setas, pescados y carne. Lo imparte el Ayuntamiento de Collado Villalba y tiene una duración de 60 horas.
Y terminamos con uno de Data Analytics.
Lo imparte la Fundación Adeco en modalidad online. Incluye formación de introducción a la programación como Python y bases de datos. Comienza el 15 de marzo y aún tiene abierto el plazo de inscripción.
¿Qué te interesa cualquiera de estos cursos? ¿Necesitas los enlaces para inscribirte en cualquier buscador? Escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Y si pinchas sobre nuestra web, encontrarás los cursos de formación de este 11 de marzo. Y vamos con la tercera de las preguntas que han dirigido los oyentes de Madrid Trabaja al SEPE. Recuperamos la comunicación con Alejandro, que me imagino que está ahí, ¿no?
Sí, aquí estoy, Javier.
Venga, pues vamos con la tercera pregunta.
Actualmente este oyente está cobrando un subsidio para menores de 45 años con cargas familiares que tiene una duración de 24 meses. Dentro de poco cumple 45 años y dicha ayuda pasaría de 24 a 30 meses. Nos cuenta que le toca solicitar la prórroga en julio y nos pregunta si le cambiarán el tipo de subsidio automáticamente para mayores de 45 aumentando la duración o si debe realizar alguna gestión con el SEPE.
A ver, cuéntanos, Alejandro.
A ver, pues en este caso, cuando se trata de un subsidio por agotamiento, la edad que se toma como referencia para reconocer el subsidio es la edad del agotamiento. Entonces, la duración después no se amplía cuando se cumplen, cuando se llegan a los 45 mientras se está percibiendo el subsidio.
O sea que no va a haber ampliado lo que se le concedió en su momento, que se le concedió en función de la edad que tenía en aquel momento, ¿no?
Que tenía en aquel momento, efectivamente, sí, sí.
Uh-huh. Vale, dime.
Si me dejas, me gustaría hacer una pequeña matización con respecto a la duda anterior.
Sí, cuéntame.
Nada, que lo he pensado y que efectivamente si esos 180 días se refieren a los 180 días que se toman para el cálculo de la base reguladora, es decir, ahí no se ha compatibilizado, o sea, ahí no ha compatibilizado con nada ni con ninguna prestación, sino que simplemente tenía un trabajo a jornada parcial, pues efectivamente eso luego puede afectar porque en función de la base reguladora que tengamos se aplica la parcialidad. Claro. Entonces eso también afectaría la cuantía. Es que no lo había yo, lo había malinterpretado, disculpa.
Bueno, no te preocupes, que en cualquier caso estas cosas son normales porque muchas veces pues no se termina de explicar bien y efectivamente los 180 días podrían ser los correspondientes al periodo anterior a la solicitud de la prestación o bien a los 6 primeros meses de haber percibido la prestación por desempleo. Bueno, en cualquier caso,
exacto.
Alejandro, pues nada, hasta la próxima. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Y tenemos cita esta semana importante en la Universidad Autónoma de Madrid. Se está celebrando el Foro de Empleo y hay dos días además en formato presencial, lo cual es una novedad después de todo lo que ha ido aconteciendo vinculado con la pandemia. Tenemos a Javier Ubiña, que es vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la Autónoma. Javier, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nada, encantado de saludarte y darte las gracias porque estáis con un lío tremendo, ¿no? Con el primer día de esta actividad.
Sí, efectivamente, así es. Hoy hemos empezado el foro de empleo, que estamos ya en la vigésima edición de la Universidad Autónoma de Madrid. Es el foro de empleo universitario más antiguo y uno de los que tiene más prestigio en España. Y contamos con 100 entidades públicas y privadas que informan y asesoran a los estudiantes sobre puestos de empleo, puestos para realizar prácticas y distintas oportunidades laborales y formativas.
Uh-huh. No sé si he leído bien, pero creo que habéis vuelto a la presencialidad porque en los años anteriores había sido todo online. Pregunto, no lo sé.
Bueno, hubo un punto de inflexión con la pandemia. Efectivamente, como bien señalas, desde el año 2020 se siguieron organizando foros de empleo, pero en modalidad a distancia, en modalidad online, por las razones que todo el mundo puede imaginar. Y este año, después de la pandemia, hemos retomado la presencialidad, porque la verdad es que ha sido una petición masiva, tanto por parte de las empresas y de las entidades públicas como por parte de los propios candidatos y estudiantes, porque al final los canales online están muy bien porque permiten llegar a muchos sitios a los que no se puede llegar con la presencialidad, pero qué duda cabe que con la presencialidad el enriquecimiento de la información,
el cara a cara, ¿no?, que muchas veces sirve para charlar reposadamente y todos sabemos que al final eso es lo que puede abrir el camino para que te den una oportunidad de trabajo o de prácticas.
Sí, efectivamente, así es, Javier. Como muy bien señalas, ese cara a cara es algo que ni siquiera un expediente académico o un título de la máxima excelencia puede sustituir. Las empresas, qué duda cabe, que seguían mucho y en gran medida por ese expediente académico y demás, pero la información que recaban con el contacto personal con los candidatos, con el talento que pueden ver de primera mano, pues es una información que utilizan mucho también en sus procesos de selección. Y entonces, a través de foros de empleo como estos, pues las empresas pueden conocerles en persona y pueden sobre todo asesorarles y orientarles de qué manera pueden a futuro orientar mejor la preparación de esos procesos de reclutamiento y selección que realizan las empresas.
Vais a estar toda la semana, pero ¿cómo se distribuye? Cuéntanos un poquito para que lo sepan los oyentes, particularmente aquellos que tienen alguna vinculación porque son estudiantes o egresados de la Universidad Autónoma de Madrid.
Sí, efectivamente. Bueno, en realidad el foro de empleo se celebra, como bien señalas, esta semana en modalidad presencial, es hoy y mañana. Se celebra concretamente en los halls de las facultades de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en la Escuela Politécnica Superior. De hecho, uno de los focos del foro es en el sector STEM, en el sector de la tecnología, de la ciencia, de las ingenierías y de las matemáticas. Y luego, a partir ya del miércoles, también hay actividades que son presenciales, pero ya no son tanto a través de los stands, digamos, físicos de las empresas y de las administraciones públicas, pero hay conferencias, hay seminarios, hay talleres y hay encuentros, que los llamamos encuentros cafés, sí, a través de los cuales las empresas realizan presentaciones sobre sus procesos de selección, sobre lo que están buscando y pueden entablar conversaciones con los propios candidatos, que pueden además hacerles a ellas todas las preguntas que quieran y les contesta a esas preguntas ahí en tiempo real, ¿no? Con lo cual para los candidatos es muy valioso. Decir que bueno, que hay actividades como estos cafés que son solo para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid y para los que llamamos alumnis, alumni one, que sí, son, como bien señala, los recién egresados gente que se ha titulado por la Universidad Autónoma de Madrid, que también puede acceder a estos cafés, pero que hay otro tipo de actividades, por ejemplo, es decir, ahora, hoy y mañana los stands de las empresas donde se puede hablar con ellas y demás, a esos stands pueden ir tanto los estudiantes y los alumni one como personas que deseen acercarse por aquí y dejar su currículum.
Otra universidad o demás, ¿no?
Exacto. Sí, exacto, así es. Sí. En ese sentido es un foro que es abierto también a todo aquel que esté interesado, ¿no? Algunas actividades son más restringidas, pero lo que es el foro general es un foro abierto y cualquier persona está invitada a pasarse por aquí, por el campus de Canto Blanco y a poder contactar con las empresas en primera persona.
Correcto. ¿Cómo lo tienen que hacer para inscribirse, sobre todo en esas actividades que son un poquito más restringidas?
Bueno, pues a través de la página web de la Universidad Autónoma de Madrid, lo más fácil es buscar en algún motor de búsqueda, en Google o el que sea, pues poner foro de empleo Universidad Autónoma de Madrid, y ahí ya se les aterriza una página web en la que verán un formulario en el que pueden apuntarse y apuntándose a través de ese formulario ya pueden acceder a todos los recursos que se ofrecen en este foro de empleo de la Universidad Autónoma de Madrid.
Incluso a lo mejor a subir el currículum, porque ya esto de ir con el currículum a los foros de empleo en la mano, esto ya es muy, muy, millennial iba a decir, boomer incluso.
Sí, sí, es verdad, efectivamente, lo has explicado muy bien, sí, es así, ahora ya a través de la plataforma, porque este foro de empleo es físico, es presencial, pero también se hace en modalidad online, sí. Y por lo tanto también hay una plataforma a través de la cual pueden entrar en los stands virtuales, digamos, de las empresas y subir ahí, cargar ahí su currículum y chatear también digitalmente con los responsables de recursos humanos de las distintas empresas.
Bueno, de plazo en la parte online hasta el día 15 para las actividades presenciales mañana, porque ya hoy estaréis casi casi cerrando la primera jornada, ¿no?
Sí, es hasta las 6 de la tarde, queda poquito ya, efectivamente, y a las 6 ya se cierra, entre las 10 y las 6 de la tarde, y mañana es el mismo horario. Pero esa presencialidad es para, digamos, los stands, sí, de las empresas,
sí, sí,
que están situados en los halls. Luego hay algunas otras actividades presenciales, de
correcto,
cafés con empresas,
sí,
presentaciones
que dura toda la semana.
Viernes.
Bueno, ¿cómo ha ido esta primera jornada? Haznos un poco, Javier, de periodista, haznos una pequeña crónica de estas primeras horas del foro.
Pues bien, la verdad es que se ha visto bastante actividad, se ha visto, bueno, por supuesto, como el foro se celebra en las facultades de Económicas y en la Escuela Politécnica Superior, muchos estudiantes de esas facultades, pero también hemos percibido que hay estudiantes de otras facultades, de la Facultad de Psicología, de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Filosofía y Letras y de Ciencias, que también se han acercado bastante por allí. Y bueno, pues la verdad es que se ha respirado un ambiente muy bonito, ¿no? Porque al final en las universidades preparamos a los estudiantes para formarles y que adquieran las mejores competencias posibles y habilidades para insertarse en el mercado laboral, ¿no? Entonces se vean a estudiantes, especialmente estudiantes de últimos cursos, ¿no? De estudiantes de posgrado también, que ya están finalizando su titulación y que les interesa mucho, bueno, hablar con las empresas y se ve muy bien esa ilusión que tienen los estudiantes y por otra parte las empresas, la verdad es que tienen una actitud ejemplar y de escucha muy activa, ¿no? Hacia las dudas que les plantean los estudiantes.
Bueno, pues seguro que va a ser un éxito esta vigésima edición del Foro de Empleo de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha comenzado este lunes, se desarrolla durante toda la semana, aunque con esos matices que nos ha explicado Javier Ubiña, vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad Autónoma. Un placer, Javier. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Javier.
Venga, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Chema, ¿tú tienes el currículum en QR?
No lo tengo, pero podría intentar hacerlo. Me tengo que modernizar.
Un boomer.
un boomer en el cuerpo de un Z.
Eso es. Bueno, que nos marchamos, que mañana hablaremos de autónomos aquí en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde, que ahora llegan las noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid. Después el programa Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Disfruta de este lunes y te esperamos mañana si todo se da como debe. Hasta mañana.